Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sus majestades los reyes ya descansan en Roma para asistir esta misma mañana al funeral del Papa Francisco. Estarán acompañados por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además de por el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Quien no va a estar presente es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez prevé reaparecer ya el próximo lunes cuando reciba al presidente de Chipre, Nico Christodoulides. El encuentro será en el Palacio de la Moncloa y solo tendrá cobertura gráfica para cámaras y fotógrafos directamente. El fin de semana lo pasa Sánchez sin agenda pública mientras desfilan mandatarios de todo el planeta en Roma. El gobierno forcejea por encajar dentro de un supuesto protocolo la ausencia del presidente de la delegación encabezada por los reyes. La misma Moncloa se ha visto en la tesitura de rechazar que el plante suponga un desdén a la Santa Sede, aunque refuerce la inclinación de Sánchez por evitar los oficios religiosos. En el PSOE se han dejado oír en sordina dudas respecto a la renuncia del líder a evidenciar desde la Plaza de San Pedro el respeto institucional y diplomático a un pontífice que ellos mismos han venido juzgando distinto por su manera de ver el mundo. El presidente es así de imprevisible, apunta a COPE algún dirigente socialista.
Ya sabes que a partir de las 10 menos cuarto de la mañana vas a poder seguir en directo la retransmisión del funeral del Papa Francisco aquí en una programación especial conducida por Carlos Herrera. Y aquí en España la principal noticia del viernes la ha protagonizado precisamente el hermano de nuestro presidente. David Sánchez declaró ante el juez en calidad de imputado en la contratación del exasesor de Moncloa, Luis María Carrero. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
David Sánchez negaba cualquier participación en el proceso por el que fue contratado Luis Carrero, al que llamaba hermanito, y del que, gracias a las declaraciones de ambos, hemos conocido que mantenía una relación de amistad desde hace 20 años. Antes declaraba la directora de orquesta Cristina de Frutos, que optó también a la misma plaza que el hermanísimo en la ya famosa Oficina de Artes Escénicas, y que aseguraba que al presentar la candidatura, alguien le dijo que la plaza ya estaba adjudicada.
Entrevista, creo que no hubo igualdad de oportunidades. A mí no me preguntaron nada. Anteriormente yo sabía que, no que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado.
También compareció otro de los imputados en el caso, el líder del PSOE pacense, Ricardo Cabezas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
También es fin de semana de final de Copa, Silvia Ramos.
El Barça y el Madrid se verán las caras en la Cartuja a las 10 de la noche. Un partido marcado por el ambiente enrarecido debido a la polémica arbitral en la víspera del encuentro. Un comunicado a las 8 menos cuarto de la tarde del Real Madrid rechazaba las declaraciones de los árbitros designados para la final, acusándolos de parcialidad y hostilidad hacia el club. Sobre esas declaraciones le ha preguntado Juanma Castaño a Rafael Louzán, presidente de la Federación, en el partidazo de COPE.
¿Cree que los árbitros debieron ahorrarse lo de hoy?
Sí, a ver, todo el mundo tenemos el riesgo de equivocarnos, sobre todo cuando hablamos para los medios de comunicación y bueno, creo que en este sentido pues probablemente fuera así, ¿no? Que todo el mundo tenemos que remar en la misma dirección y yo sé que cada uno va a cumplir su papel, los árbitros en el suyo y el resto pues también, ¿no?
En cuanto a los jugadores, en el Barça, Ter Stegen es la novedad en la convocatoria y las únicas bajas son las de Lewandowski y Balde. En el Real Madrid, informa nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que la titularidad de Mbappé no es segura ya que continúa con molestias en el tobillo. Recuerda que puedes seguir la final de la Copa del Rey en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Muchas gracias, Silvia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre historias positivas, siempre historias que nos demuestren que a pesar de todo, la vida mola. Aquí no hablamos de político y por eso hoy te voy a proponer que abras un mapa en el teléfono móvil y que busques Estados Unidos. Lo digo más que nada porque si nos fijamos ahora en un estado cualquiera, el que quieras, ya verás con lo que te vas a encontrar, porque si miras los nombres de muchas ciudades, te van a llamar la atención. Que si San Diego, que si Los Ángeles, que si Santa Fe, que si San Francisco, Nevada. Bueno, yo he visto, por ejemplo, en Pontevedra, en Florida. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque uno puede preguntarse por qué son tan españoles esos nombres. ¿Por qué media geografía de Estados Unidos habla en nuestra lengua, aunque el país se le considera angloparlante? Claro, esto es como si alguien hubiera escrito con nuestra letra, pero firmando con otro nombre. Y esa es la paradoja de la huella española en Estados Unidos. Es enorme esta paradoja, es enorme. Fue determinante y, sin embargo, muchas veces invisible. Y es aquí, precisamente, donde organizaciones como el Queen Sofia Spanish Institute en los Estados Unidos pues juega un papel fundamental. Mira, vamos a escuchar a Begoña, Begoña Santos. Ella es su presidenta.
Nosotros somos una entidad estadounidense, nuestra patrona de honor, la reina Doña Sofía, y nuestra misión desde el comienzo, desde el año 1954, es visibilizar, dar a conocer precisamente esas aportaciones con el objetivo de estimular en Estados Unidos el interés por la cultura en suma de España y el mundo hispanohablante.
Conscientes de la importancia de rescatar y difundir este legado, el Queen Sofia Spanish Institute pues ha lanzado iniciativas con el programa American Spain 250. Y el objetivo es conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y el papel de España en aquel proceso. También quieren ofrecer una plataforma educativa distinta a los profesores, a estudiantes y demás personas interesadas. Y lo quieren hacer con recursos y con documentos precisos y detallados sobre esas historias con mayúsculas. Pero es que, ojo, atención, porque va a estar al alcance de cualquiera.
Aconsejo muchísimo acudir a esta plataforma, es enormemente rica. Hay todo tipo de recursos, mapas, vídeos explicativos, análisis de fuentes primarias, unidades didácticas. Y el Queen Sofia Spanish Institute va a presentar estos materiales a las escuelas de la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo 24 de abril.
La importancia de España en lo que hoy es Estados Unidos comienza mucho antes de la independencia americana y se extiende a través de la arquitectura, del idioma, de los símbolos, de los hechos. Los Ángeles o San Francisco llevan nombres que reflejan su herencia española. Exploradores como Francisco Vázquez de Coronado pues recorrieron un territorio que aún pues no tenía nombre, pero ahora se llama Oklahoma o Texas. Los ejemplos ahí son infinitos, ya que los españoles trazamos rutas, construimos misiones, se evangelizó aquella tierra y también comerciamos.
Nosotros también estamos trabajando en el reconocimiento a Diego de Gardoqui, en el establecimiento de la primera parroquia católica en todo el estado de Nueva York, que tuvo lugar en Manhattan, lo que es ahora la parroquia de San Pedro.
Y también podríamos decir que nos manchamos las manos por ellos, ya que la acción militar española pues fue determinante. Y el mejor ejemplo es Bernardo de Gálvez, un malagueño que liberó territorios de las manos de los británicos que hoy corresponden a lo que conocemos como Mississippi, Alabama o Florida. Y claro, su retrato pues es uno de los 8 que destacan en el Capitolio de Estados Unidos por ayudar a asegurar la independencia del país. Aquí, por ejemplo, Jaime Domínguez Buch es el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, institución que, por cierto, entre otras cosas, replica la labor del Queen Sofia Spanish Institute, pero claro, aquí en España.
Menos las 13 colonias y Canadá era inglés, el resto era prácticamente español. Bueno, vamos a ver, el vaquero es el garrochista andaluz con el sombrero cordobés, con los zahones, con el pañuelo, con el chaleco. Desde luego, por parte española tenemos tanta historia que no damos abasto y por parte de Estados Unidos no han sido demasiado profundos.
Es que tiene razón el general Domínguez Buch, pero fíjate, todo el mundo sabe que la Estatua de la Libertad llegó desde Francia, pero casi nadie sabe que fue un asturiano quien fundó la ciudad más antigua de Estados Unidos aún habitada. O, por ejemplo, que fue un navarro quien colocó la primera piedra de la Casa Blanca. Y por eso es muy importante, la labor de las instituciones que a través de exposiciones, conferencias, libros, e incluso colaboraciones, tanto aquí en España como en Estados Unidos, pues buscan arrojar un poco de luz sobre los capítulos a menudo olvidados de la historia.
Están formando a las nuevas generaciones, mandándole a los profesores clases prácticamente hechas, pero apoyadas en documentos, para que vean que lo que están explicando es cierto, para que todo esto se conozca por toda España.
Y afortunadamente hay quienes están empeñados en recuperar ese relato. El Queen Sofía Spanish Institute desde su sede en Nueva York o la Academia de las Ciencias y las Artes Militares aquí desde España. Y hay que tenerlo muy claro porque recuperar la historia no solo es una cuestión académica, es que también es una forma de entendernos mucho mejor.
Una página gloriosa e importante de la historia de España en la que se ve el poder que tenía España, lo bien que hacíamos las cosas y cómo los Estados Unidos están en deuda con nosotros.
Los que hoy son mexicanos, nicaragüenses, etcétera, y que sean conscientes de que sus antepasados, cuando eran parte de la España americana, contribuyeron enormemente a la fundación de Estados Unidos.
Y es que si miramos hacia atrás y reconocemos estos lazos históricos y más con la que está cayendo en este momento, pues no solo se hace justicia a quienes participaron en todos ellos, sino que también se fortalece el entendimiento mutuo. Y esto viene muy bien y hace mucha falta, por cierto. Es un recordatorio de que la independencia de Estados Unidos, 250 años ya, fue el resultado de un esfuerzo colectivo donde España desempeñamos un papel que merece ser contado, recordado y, por supuesto, estudiado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y nos encanta estar contigo. Hagas lo que hagas. Nos encanta estar contigo y ponerle las calles cada madrugada a nuestro país. Somos líderes de audiencia gracias a gente como tú, que aporta en positivo. Atención, ponedores, más que nada porque hoy nos vamos a mojar las botas con un descubrimiento que parece sacado de un cuento. Resulta que al norte de Menorca, en aguas tan azules que duelen los ojos, hay una guardería secreta de cachalotes. Lo estás escuchando muy bien. Mamás cachalote, sus crías, que además usan esa esquina del Mediterráneo como su parque de juegos y también como aura de supervivencia. Aquí, por ejemplo, les enseñan a bucear, les enseñan a hablar, entre comillas, con esos chasquidos que usan como GPS, y hasta esquivar ciertos peligros. Pero es que, claro, aquí hay un problema y es el ruido de los barcos, el tráfico marítimo, la contaminación es la que se está convirtiendo, bueno, pues que este paraíso pues se convierta en una zona de riesgo. Es como si a mitad de clase entrara un camión con el claxon pegado. Bueno, pues con solo unos 200, 300 cachalotes en todo el Mediterráneo, cada cría cuenta, y esto es algo muy serio. Pero por suerte tenemos a científicos como Chema Brotons, que es nuestro invitado en Poniendo las Calles, además el padrino de estos gigantes, que está luchando para protegerlos. Con hidrófonos que escuchan sus conversaciones y también con campañas para regular el tráfico de barcos, quieren que Menorca siga siendo su casa de verano, pero además para siempre. La pregunta que me hago, bueno, pues si podemos salvar o no esta guardería de titanes. Chema nos lo va a contar, o eso lo va a intentar. Chema, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que muy contento. Vaya pedazo de proyecto, ¿eh?
No lo sé. Nosotros hace 6 años que navegamos en la zona, más de 20 que trabajamos en Baleares con cachalote, entonces supongo que también estamos muy contentos, lo que vemos y lo encontramos, pero bueno, supongo que también la costumbre hace que nos parece como, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, sí, estamos muy contentos con todo lo que hemos encontrado.
Sí, es muy potente. Si hablamos de los cachalotes, ¿cómo son, Chema? Sobre todo para que nuestros ponedores, nuestra audiencia, sepan cómo es este animal marino y sobre todo también, ¿por qué están en peligro de extinción? ¿Esto por qué está sucediendo?
Bueno, a ver, ostras, que hablar de cachalotes así es como, es para, da para mucho, ¿no? Pues son unos animales extraordinarios. Piensa que, por ejemplo, ya no te hablaré de la forma, porque bueno, creo que si a la gente le dices Moby Dick, enseguida le pone un cachalote en su cabeza, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que de cara al estudio y lo que implican, no podemos olvidar su tamaño, ¿no? Y lo que representa. Solamente un dato, fíjate, a nivel mundial se calcula que lo que se comen los cachalotes, o sea, la cantidad de biomasa que comen los cachalotes, la población de cachalotes, es igual a toda la capacidad extractiva humana. Claro, eso obviamente es ese equilibrio, porque claro, los cachalotes no comen en cualquier sitio ni comen cualquier cosa. Entonces, claro, extraer de la ecuación del equilibrio de los mares un factor tan importante como ese, ¿no?, que implica tanta biomasa, pues es muy peligroso. Además, hay que tener en cuenta que los cachalotes luchan contra el efecto climático, contra el cambio climático. Eso es algo que la gente un poco desconoce, pero claro, los cachalotes comen en profundidad y defecan en superficie. Uh-huh. Con lo que hacen es que aumentan en la cantidad de nutrientes que tenemos en la superficie. Y los nutrientes son básicos para el crecimiento de del mayor pulmón de la Tierra. Me dirás, el Amazonas, porque es lo que nos suelen contar. ¿La Posidonia oceánica? No. O sea, el mayor pulmón es el fitoplancton. Es la fracción verde del plancton que hay en los océanos. Pues los cachalotes funcionan como jardineros, digamos de una forma, abonan ese fitoplancton con sus excrementos, porque además son muy ricos en hierro por su dieta, claro. Lo que hacen que sean un factor muy importante para la captura de CO2 y para luchar contra el cambio climático. Uh-huh. Y luego la última pincelada. Además son animales culturales. O sea, tienen una cultura propia, con un dialecto propio según las zonas y según la familia, según las tribus, según los clanes, ¿no? Entonces, ya cuando protegemos una población concreta, no proteges una especie, sino una especie y toda la cultura asociada. Es como si, no sé, quisiésemos erradicar del mundo pues toda la gente que escucha radio, por ejemplo, porque es una parte cultural, ¿no?
Claro.
Seguiría viendo humanos, pero yo no habría radio ni humanos que escuchar la radio.
Joder, vaya ejemplo que me has lanzado, Chema. Me ha dolido a mí, ¿qué quieres que te diga,
Claro, pero es que es la intención. Porque claro, siempre cuando hablamos de otras culturas,
sí,
nos da como un poco igual, ¿no? Pero decir, bueno, no, es que va a desaparecer cualquier cosa, una cultura en el Amazonas, en el... Pues yo me prefiero poner ejemplos así muy próximos que nos duela. Es como, no, se va a perder todo el fútbol. Verás como el mundo se pone en pie, ¿no? Pues es eso, ¿no?
Chema, lo que no termino de comprender, ¿cuáles son esas características que hacen que de este área del Mediterráneo del que estamos hablando, Menorca, sea un lugar ideal para que las hembras críen ahí, justamente ahí, sus hijos? Esto es muy curioso, tiene que haber algo ahí, tiene que haber una magia.
¿Sabes qué pasa? Que los científicos la magia no la metemos en la ecuación. Ya, intentamos erradicarla.
No aplica.
No funciona. Es mágico el lugar y el momento, pero no, tenemos que buscar otras razones. Nos faltan datos todavía. Es decir, que nosotros llevamos 6 años trabajando, hemos podido delimitar la zona de importancia, que es la que hemos propuesto, pero todavía nos faltan buscar más para poder responder a las razones por las que están allí. Parecen asociados, o sea, o nuestras sospechas van hacia un frente de temperatura que se forma en el norte de Menorca y que es un motor de la dinámica del oceanográfica del Mediterráneo. Un frente, claro, para que la gente lo entienda, cuando tú miras el mar parece que es todo un continuo, pero las masas de agua no son todas iguales y crean pequeñas fronteras que a la vista no existen, pero que sí que están, ¿no? Es decir, una masa de agua muy caliente, cuando encuentra una masa de agua fría, no se mezcla, se crea una frontera, ¿no? Porque tienen densidades diferentes. Lo mismo pasa con la salinidad. Entonces, con la dinámica del Mediterráneo se forma un frente de temperatura en el norte de Menorca y esos frentes funcionan como trampa para nutrientes. Uh-huh. Y claro, donde hay nutrientes, pues hay fitoplancton, si fitoplancton hay pequeño pelágico, si hay pequeño pelágico hay gente que se come el pequeño pelágico y al final tienes toda la red trófica en marcha, concentrada y aumentada en esas zonas. Y eso parece que existe en el norte de Menorca, aunque sea dinámica, no es una zona concreta, no te puedo decir, mira, delante del bar Pedro es donde está eso, ¿no? Eso se mueve con la temperatura, con la dinámica. Y luego, además, es una zona muy poco impactada, por ejemplo, por la navegación, ¿no? Entonces, he oído por aquí, cuando ante nuestra propuesta, que se quejan pescadores y se quejan navieras. Y no, o sea, han de entender que es una zona que a ellos les afecta poquísimo porque no la están explotando. O sea, la idea es que ya no lleguen a hacerlo. O sea, que tiene todos los tiene todo el paradigma para que no tengamos problemas en declararla y que pueda tirarse adelante, porque no vamos a intentar, o sea, de momento no hace falta eliminar impactos, sino simplemente preservar de que no lleguen, ¿no?
Claro, tiene toda la lógica del mundo. Lo que no termino de comprender, o sobre todo de conocer, porque yo no controlo mucho este tema, Chema, pero para estudiar a los cachalotes en toda esta zona, tiene que haber métodos especiales, herramientas que solamente vosotros podéis utilizar, ¿no?
Bueno, herramientas, lo primero es tener un barco como el que estoy ahora. ¿Vale? Eso primero. Eso, claro, es que la gente cuando hablamos de campañas en el mar, cuando presentamos presupuestos, la gente se sorprende de lo caro y de lo largo que es todo esto. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, te digo, nosotros de enero al 31 de marzo en un proyecto teníamos que conseguir hacer 14 días de mar en 3 meses. Ahora salimos para hacer el séptimo. ¿Por qué? ¿Porque me he estado rascando la barriga en casa? No, obviamente no. Porque bueno, todos sois conscientes de lo que ha entrado una dana detrás de la otra, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, esto en el mar también nos afecta muchísimo, ¿no? Y el norte de Menorca es una zona, digamos, dura a nivel climatológico, ¿no? Entonces, claro, primero eso nos ralentiza mucho. Y luego, además, los cachalotes, por su forma de vida, prácticamente no están en superficie. O sea, respirar para ellos es como un accidente, digamos. Bueno, y hay algunos animales peores. Pero claro, si nos acercamos a ellos con los métodos habituales de buscarlos a la vista, pues no avanzaríamos nada, ¿no? Entonces trabajamos sobre todo con hidrófonos.
Claro.
Hidrófonos estáticos que se fondean en el fondo del mar o hidrófonos que llevamos arrastrando detrás del barco, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora. Entonces tú llevas un hidrófono detrás del barco y vas escuchando. Y como los cachalotes son animales extraordinariamente ruidosos, porque clican todo el tiempo, o sea, emplean su sonar natural para encontrar alimento, para comunicarse con los suyos debajo del agua, porque obviamente a las profundidades a las que ellos se mueven no hay luz. Entonces nosotros aprovechamos ese ruido que ellos emiten para detectarlos, localizarlos y esperar a que salgan a superficies para hacer los trabajos que necesitamos hacer en superficie, como hacerle las fotos, volarle drones para ver si tienen marcas de colisiones, si hay que hacer alguna biopsia para distinguir si son machos o hembras, para poner, hemos puesto algunas marcas satelitales para ver cómo se mueven. Es decir, nosotros tenemos una pequeña ventana para trabajar con él visualmente. Luego el resto todo es acústica.
Ahora también de madrugada, mientras estamos poniendo las calles, pues muchísima gente sobre la tierra, tú estás en el mar en este momento, ahí las amenazas a las que se enfrentan los cachalotes en toda esa zona, ¿cuáles son? No solamente las meteorológicas, también tiene que haber otros animales que puedan atacarles, ¿no?
No, en el Mediterráneo tienen la gran suerte de que aparte del humano no tienen otro enemigo natural los cachalotes.
Oh, qué bueno, estoy de acuerdo con eso.
En el Mediterráneo, aparte de nosotros, no hay nadie más que se meta con ellos. Y en el Mediterráneo hay que considerar que es un mar muy antropizado. Nuestras riberas están llenas de poblaciones densamente pobladas, ¿no? La navegación es muy elevada. Entonces es un mar y es una cuenca cerrada, con lo que todas las agresiones que existen en todo el mundo en el Mediterráneo aumentan exponencialmente, ¿no? Entonces, desde el ruido, desde la contaminación por plásticos, por ejemplo, en Andalucía llegó un pobre animal que tenía el estómago completamente colapsado de plásticos de invernadero que habían acabado al mar, ¿no? Etcétera. O sea, hasta las colisiones con embarcaciones, el ruido, la pesca en redes de deriva, que aunque son ilegales y están prohibidas, siguen empleándose en algunos lugares y algunas veces llegan algún animal muerto enredado en esas redes, ¿no? Ventaja, que es que las crías y las madres, el grupo social, esa zona de cría, está en una zona, para lo que es el Mediterráneo, podríamos llamar pristina. Obviamente no es esa isla abandonada en medio del Pacífico, no es el Punto Nemo, ¿no? Pero hay que reconocer que sí, que para lo que es el enclave mediterráneo es una zona relativamente pristina y eso es lo que tenemos que intentar conservar. O sea, que es importante que la gente entienda que nuestra propuesta pretende conservar una zona pristina, no crear una zona pristina. Es decir, no erradicar una serie de actividades donde hay en una zona concreta, no, es una zona que lo que hay que hacer es preservarla, no hacer de momento nada más.
Claro. Chema, es súper interesante lo que nos cuentas y sobre todo cómo nos lo cuentas. Yo me imagino que también el tráfico marítimo y la contaminación, los residuos que muchas veces lanzamos nosotros mismos al mar, e incluso la acústica, pues estos animales tienen que sufrir, ¿no?
A ver, mira, tú trabajas en acústica realmente.
Sí, eso sí es verdad.
Si yo he reducido la velocidad del barco para que me puedas escuchar. Si le doy gas, me vas a decir, oye, Chema, no puedo trabajar, ¿no?
Ya.
Entonces, es lo mismo, es decir, ellos utilizan la acústica para el 100% de sus actividades, el 100% depende de la acústica, entonces, claro, cuanto más ruido hay, por más te va a costar. O sea, a nadie se le ocurriría ir a hacer una entrevista o ir a hablar con tu pareja tranquilamente a una discoteca.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Pues es lo mismo, lo que pasa es que ellos no pueden escoger. O sea, si tienen la discoteca, tienen que vivir con ello, ¿no? Es exactamente eso, ¿no?
Qué buen ejemplo. Pues claro, y los residuos que me dices, o sea, tendréis que sufrir un montón cuando de repente veis flotando eso en el mar o incluso ya sumergido, pero veis que hay mucha mierda ahí debajo.
Sí, es algo que vivimos, que te cabrea, con ello, ¿no? y cada vez hay más. Entonces, sí, pero bueno, ahí realmente la mayoría de los plásticos llegan de tierra. Entonces, eso son digamos, políticas de gestión que se tienen que hacer desde tierra, ¿no? Entonces, intentamos, pues bueno, saber. De todas formas, el tema de los plásticos, el tema de la contaminación a los cachalotes, no son precisamente las especies más impactadas por ello, ¿vale? Porque viven lejos de costa, comen a profundidades elevadas, entonces esos plásticos que se acumulan en superficie o ese tipo de contaminación les cuesta más llegar o aceptarles que hay especies que son más costeras, como por ejemplo el cimular, con el que también trabajamos en Baleares, ¿no? El cimular vive en la plataforma, que es una zona donde hay más actividades humanas y donde más llegan los aportes terrestres, ¿no? Entonces ahí sí que tiene más problemas. El cachalote, por ahí donde vive, pues bueno, precisamente no es que sea inmune a ello, pero bueno, lo tiene mejor en ese aspecto.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En este momento podríamos decir que estamos poniendo las olas y también la ilusión por tener un mejor, un buen ambiente, una conservación de la fauna y de la flora, y aquí lo defendemos pues cada vez más en este programa de radio. Pero aquí Chema, por ejemplo, nos cuenta cosas súper interesantes. ¿En qué situación está ahora mismo esa propuesta en el Ministerio para la Transición Ecológica para que se declare esta zona como área marina protegida? ¿Qué medidas de protección proponéis blindar a este animal?
Bueno, de momento lo que proponemos, o sea, al Ministerio lo que hicimos llegar hace 2 semanas es una propuesta de una delimitación de una área marina protegida.
Yeah.
Vale, o sea, el primer paso es crear esa área marina protegida y por lo tanto el paraguas de protección que nos permitirá luego hacer actuaciones de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un segundo paso, es ver qué vamos a hacer para minimizar los impactos y para, digamos, conservar la población. Pero lo que te comentaba antes, es una zona realmente tan pristina,
sí,
de momento, que probablemente haya que ser simplemente conservadores, es decir, que se quede como está, ¿vale? O sea, es la gran ventaja de la propuesta, aunque eso no lo tratamos en la propuesta, simplemente definimos el área, la gran ventaja de esa propuesta es que llegamos a un sitio que está bien. Pero cuando tú identificas un lugar que es maravilloso, extraordinario, pero que está muy impactado, tienes que empezar a quitar de allí pues todos esos impactos, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es evitar que lleguen de nuevo, ¿no? Porque obviamente la navegación del Mediterráneo va a seguir ocurriendo, hay una cantidad de ruido que existe, pero que les permite vivir relativamente bien allí, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado de campaña, hemos estado días enteros sin ver ningún barco. Ya, ha habido días que hemos visto más cachalotes que humanos, contando los 8 que estamos en el barco, ¿vale? O sea que eso, lo que hay que entender es que conservar eso así, ¿no?
Hombre, hay otra cosa que nos tiene a todos los ponedores, a toda la audiencia de este programa de radio bastante intrigados, y es que, pues no sé, el conocer las medidas concretas que proponéis para proteger a los cachalotes. Porque, claro, esto no es solamente poner un cartel de zona protegida, ¿no? Es que hablamos de delimitar barcos, reducir ruidos, que es lo que haría falta para que estos gigantes vivan tranquilos, porque al fin y al cabo también se lo merecen.
Sí, sí, pero es lo que te digo, pero en el norte de Menorca, de momento, no hay que prohibir nada. Hay que dejarlo así, ¿vale? Y luego, hablamos de otras zonas. Obviamente hay otras zonas, o sea, fuera de la área marina protegida que proponemos, hay otras zonas que están muy impactadas y que los cachalotes están. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando intensamente en el canal de Mallorca. Pero el canal de Mallorca es harina de otro costal. Allí hay, aunque de vez en cuando se encuentran crías, lo normal es encontrar grupos de adolescentes. Claro. Pensamos que el canal de Mallorca se emplea en la dinámica poblacional del cachalote como el lugar donde los grupos sociales les dicen a los adolescentes que andan fuera de casa, que nos está rompiendo muchas cosas, ¿no? Porque solamente las crías hembras se quedan con el grupo toda la vida. ¿vale? Los machos al final acaban como animales solitarios. Entonces ahí, por ejemplo, sí que hay muchísima anidación, de mucha anidación rápida, y sí que hay un impacto de colisiones. Entonces, por ejemplo, ahí estamos trabajando en unos aparatos para que los barcos puedan detectar automáticamente los cachalotes y evitar así las colisiones.
Claro, claro, es que esto es así. Esto, claro, el impacto que tendría la protección de esta zona, Chema, en la conservación de los cachalotes en el Mediterráneo, ¿cuál sería? Porque claro, aquí la gente está diciendo, bueno, es que esto puede cambiar las reglas de juego.
Claro que puede cambiar las reglas de juego. Piensa que el segmento más sensible de la población son las crías. Y los grupos sociales, porque tienen las hembras que son las reproductoras, ¿no? Eso cualquiera lo entiende, cualquiera que entiende la reproducción sabe que, bueno, es mejor tener un macho y 10 hembras que no 10 machos y una sola hembra, ¿no? Entonces protegemos a las hembras. Pero los animales que más padecen las agresiones, por ejemplo, con impactos con aviación, son las crías, porque permanecen más tiempo en superficie. Entonces, digamos que una vez haber identificado este área y una vez declarado una área marina protegida, intentar que la navegación que pasa por esta área no aumente, sí. No digo ya reducirla, no aumente, ya lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de éxito en la reproducción de los animales. Y por lo tanto, obviamente, el aumento de la población y, al final, supervivencia.
Yo creo que aquí todos tenemos que aportar, Chema, sinceramente. O sea, yo creo que todos tenemos al alcance de nuestra mano hacer algo, porque esto salga bien. ¿La sociedad qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer los que también nos preocupa lo que pasa ahí debajo?
Bueno, creo que es un poco una cuestión de conciencia colectiva, ¿no?
Sí, desde
luego. Es
decir,
no dejemos de pensar en que todas nuestras acciones al final tienen una repercusión. Desde a quién votas hasta lo que haces con tus residuos, ¿sabes? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de ellos. O la compañía naviera que escoges cuando navegas.
Sí.
O cómo navegas tú. Es decir, nosotros estamos navegando, tenemos un velero. Que yendo mal vamos a motor a 6 nudos, 7, cuando claro. Vamos cuesta abajo, ¿no? Claro, puedes ir a 37 nudos con el ancha. Entonces, por ejemplo, en Baleares tenemos mucho turismo náutico, mucha gente que disfruta del mar y que tiene que seguir haciéndolo, que lo que hace es desplazarse a toda velocidad de un punto a otro de la costa para nadar en un sitio y nadar en el otro, y no disfruta del camino, ¿no?
Claro.
Simplemente con esa exacción que aquí mi compañera Entusio, Tita, pues la ha bautizado como un slow sea, con eso ya mejoraríamos.
Claro.
¿Sabes? Disfrutar del mar como es, ¿sabes? Es decir, no, es que hay que conseguir métodos de transporte menos impactantes y tal. Ya existen. Se llama vela. Navegar a vela no tiene ningún impacto. Y eso se descubrió hace siglos. ¿Vale?
Esa respuesta es un poco zas en toda la boca, ¿eh?
Bueno, no lo sé. No sé si es zas en toda la boca. Pero es que a veces es eso. O sea, ya existe el barco que navega sin contaminar y se llama velero. ¿Sabes? O sea... Es verdad que hay gente que, bueno, el viento no siempre existe, no siempre está, y a veces tienes que ir a motor, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando se pueden implementar las nuevas tecnologías. Pero bueno, si solamente ya consideramos que todo el mundo navegase a vela todo lo que pudiera, pues imagínate lo que sería, ¿no?
Qué grande. Chema Brotons, da gusto escucharte. ¿Desde cuándo tienes toda esta ilusión por lo que pasa ahí abajo y sobre estos cetáceos?
Pues no lo sé. Yo tengo 55 años... Hace que navego, pues, desde que era joven. O sea, pero piensa que nosotros hemos nacido en Baleares, ¿no?
Ya, eso sí, verdad. Eso ayuda.
Sí, es más fácil querer el mar cuando has nacido aquí, ¿no?
Ya, es verdad.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte de, cuando era muy joven, pues, poder ver delfines, y una vez tuve una experiencia así, con lo que tú has dicho, mágica, de nadar con uno,
sí.
Y tal, y supongo que eso marcó un poquito, pero bueno, yo realmente yo trabajo en cetáceos desde que estuve en la carrera, ¿no?
Uh-huh.
A los 20 añitos.
Sin embargo, fíjate, con 55 años relacionado con este mundo, y hoy en día, en este 2025, estás liderando la investigación que ha identificado, pues, a toda esta zona de Menorca como una guardería natural de cachalotes. ¿Algún día saldrás en los libros de historia, Chema?
Bueno, me trae un poco sin cuidado. O
sea, otro zasca.
No, la verdad. Hombre, a mí lo que me hace ilusión es... Nosotros tenemos niños en casa.
Claro.
A mí lo que me hace ilusión es que los niños sí que puedan seguir viendo cachalotes. O sea,
claro.
que salgas en los libros de historia, pues bueno, pues bien, genial, perfecto, pero ya está. ¿no? O sea, a mí dame de comer y permíteme seguir saliendo al mar y seguir trabajando y dejarte
de hacer las cosas. Claro que sí, Chema. Sí. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí poniendo las calles en la COPE, con tu barco, aquí navegando en la oscuridad y sobre todo haciendo cosas por y para el beneficio de todos, que yo creo que eso es lo que tenemos que destacar y que nos lo has contado muy bien. Te lo quiero agradecer públicamente.
Pues nada, se aceptan esa gratitud, pero a cambio os pido eso, que entre todos pongamos un poquito de nuestra parte.
Qué bueno, claro que sí. Chema Brotons, el líder y el científico de la asociación Tursiops. Un abrazo muy fuerte y buena navegación.
Muchas gracias, buena prueba a todos.
Wow. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Les hablo desde la Plaza de San Pedro de Roma, aquí en la Ciudad del Vaticano.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? ¿Un geriátrico?
Esto no es un tema de desprecio a la vejez.
Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.
Bueno, él ya está aquí. En esta ocasión con bata de seda, con fular a juego y una escopeta en ristre. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no dejarnos engañar por las comadrejas.
Comadrejas, comadrejas. ¿Por qué nos traes hoy precisamente el cuento de las comadrejas de Juan José Campanella?
Porque hoy es el quinto aniversario del fallecimiento de uno de los protagonistas de esta espléndida y cinéfila comedia negra, el humorista, actor, locutor y escritor argentino Marcos Moonstock, mundialmente conocido por ser uno de los fundadores del grupo cómico Les Luthiers. Moonstock nació el 25 de mayo de 1942 en Santa Fe, Argentina, hijo de inmigrantes judíos europeos. Se formó como locutor en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y trabajó en radio antes de dedicarse al humor. En 1967, junto con Gerardo Massana, fundó Les Luthiers, donde se destacó por su particular estilo, voz profunda, dicción impecable y un humor elegante e intelectual. Fue autor de muchos de los guiones del grupo y, aunque no tocaba ningún instrumento durante los shows, era quien introducía muchas de las obras con sus ya clásicas narraciones como Johann Sebastian Mastropiero. Aunque su carrera fue sobre todo teatral y humorística, también incursionó de vez en cuando en el cine. Su papel en el cuento de las comadrejas fue muy celebrado. Falleció el 22 de abril de 2020 a los 77 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral.
Madre mía. Por otra parte, con el cuento de las comadrejas, Jero regresó, digamos, a la dirección del el prestigioso cineasta argentino Juan José Campanella. No sé si esto es correcto, si es así o no es así.
Así es. Porque llevaba una década de ausencia del cine de acción real desde El secreto de sus ojos, con la que ganó el Oscar 2010 al mejor film en lengua no inglesa y otros muchos premios nacionales e internacionales. En 2013 dirigió otra película, la divertida producción de animación Futbolín Metegol. Metegol era el título original y en España se llamó Futbolín. Nacido en Buenos Aires en 1959, este inquieto director, guionista y productor ya había mostrado sus cualidades tras la cámara en películas como El niño que gritó puta, sobre la que hace una broma autoparódica en el cuento de las comadrejas, ni El tiro del final, El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, que ya fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, o Luna de Avellaneda, así como en series televisivas argentinas como Vientos de agua o estadounidenses como Ley y orden, Acción criminal o House. Tras ganar el Oscar, Campanella siguió trabajando en series como Recordando el show de Alejandro Molina, El hombre de tu vida o Colony. Eso sí, antes y después de ser oscarizado, siempre ha sido fiel al teatro, al que vuelve constantemente con montajes de todo género y entidad. Tras producir las películas Escape a la India, La extorsión y Campamento con mamá, sus próximos proyectos como director son nada menos que Parque Lezama y Mafalda.
Oh, wow. Recuérdanos, Jero, por favor, el argumento de El cuento de las comadrejas, que andamos como siempre un poco despistados.
Desde hace 40 años, Mara Ordaz, Gabriela Borges, estrella de la época dorada del cine argentino, vive en una impresionante mansión rodeada de una extensa parcela. Ya retirada, vive anclada en el tiempo, revisando sus apolilladas películas, despotricando de todos y de todo y recordando sus momentos de gloria, encarnados en la venerada estatuilla del premio más importante que ganó, que está situada en un pedestal en el centro del hall de entrada al palacete. Le acompaña fielmente su marido, el mediocre actor Pedro de Córdoba, que lo interpreta Luis Brandoni, un hombre ingenuo y cariñoso atado a una silla de ruedas y que se ha reconvertido en un pintor peor que mediocre. También viven con ellos el director de cine Norberto Imbert, que lo interpreta Óscar Martínez, el realizador de las películas más importantes de la diva, y el guionista habitual de este, Martín Sarabia, que lo interpreta Marcos Moonstock, que compite con Norberto Alvillar en inagotables duelos de cinefilia y cinismo verbal y en la caza de los bichos que acechan por la casa y el jardín, sobre todo las comadrejas. A pesar del constante fuego cruzado entre todos ellos, una singular armonía preside el rutinario día a día en el polvoriento castillo de la reina Mara, hasta que esa amodorrada paz se rompe con la llegada de Francisco Gurmán, que lo interpreta Nicolás Franchella, y Bárbara Otamendi, nuestra Clara Lago, que se presentan como dos encantadores, viajeros en apuros, admiradores de la gran diva argentina. En realidad, su intención es muy poco noble, como enseguida descubren Norberto y Martín, que pergeñan una trama digna de sus mejores películas de intriga.
¡Qué barbaridad! ¿Esto es un guión original?
No, el guión de Juan José Campanella y Darren Clumot se basa libremente en una historia original de los también argentinos Augusto Iustocci y José Antonio Martínez Suárez, que este último convirtió en 1976 en la película Los muchachos de antes no usaban arsénico. Fallecido en agosto de 2019, José Antonio Martínez Suárez fue durante años presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y dirigió una prestigiosa escuela de cine en la que fueron alumnos el propio Campanella y otros famosos directores como Lucrecia Martel, la de La Ciénaga y La Niña Santa, Leonardo Di Cesare, director de Buena Vida de Liberi, o Gustavo Tareto, el de Medianeras. En su filmografía, Martínez Suárez cuenta con películas estimables como El crack o Dar la cara, pero su película más recordada es esa, la que hemos citado, Los muchachos de antes no usaban arsénico, que es una divertida comedia negra sobre tres amigos jubilados, en su caso es un actor, un médico y un contable, que están decididos a mantener su relación y su estilo de vida frente a la pretensión de la esposa del actor, antigua estrella de cine ya olvidada, de vender la valiosa finca donde viven todos juntos desde hace años. Seleccionada en su día por Argentina como candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, hoy es considerada como una de las mejores películas argentinas de los años 70 del siglo XX. En su remake, Campanella y Clumoc mantienen el conflicto central, pero le añaden un nuevo personaje secundario y modifican su enfoque ético, trayéndose la acción a la actualidad, reforzando su paradójico toque vintage y agregando más humor negro y reflexiones sobre el paso del tiempo, el olvido o el culto a la juventud.
¡Qué barbaridad! Jero, has dicho al principio que era una comedia muy cinéfila. No entiendo por qué.
Bueno, porque destila amor al séptimo arte. No hace falta ser demasiado cinéfilo para adivinar que desde la primera toma del Cuento de las Comadrejas aletea por sus imágenes la decadente atmósfera de la casa de Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder. Y que los memorables duelos verbales entre sus personajes recuerdan a grandes escenas en obras maestras como Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, Cautivos del mal, de Vicente Minnelli, o State and Main, de David Mamet. Además de la teatral y grandilocuente entrada en escena de los dos antagonistas, tienen especial gracia y chispa todos los diálogos de autoparodia y crítica del supuesto glamour del mundillo de la farándula y del superego de sus habitantes. Por ejemplo, cuando la tropa se va presentando a la inquietante pareja recién llegada, se produce un diálogo memorable justo después de que Pedro de Córdoba se presente como actor y Sarabia como guionista. Entonces Bárbara Otamendi le pregunta a Norberto Imbert: ¿y usted también trabajó en películas? Y Norberto Imbert le responde: no, no, soy pésimo actor, no sé escribir, odio cargar luces, coser ropa, poner maquillaje, pintar decorados, ni siquiera sé hacer café, no tengo ninguna habilidad. Y dice el guionista: es director. Deberían poner este diálogo en todas las escuelas de administración de empresas.
Ya. ¿Qué tal acogida tuvo esta película, El cuento de las comadrejas? Porque puede pasar cualquier cosa. ¿Funcionó o no funcionó? No tengo ni idea.
Pues bastante mala. No hay datos exactos de su presupuesto, pero en taquilla solo recaudó unos 3 millones de dólares en todo el mundo. Ajá. En general, la crítica la trató muy bien y elogió la agudeza del guión, el altísimo nivel de las interpretaciones y su sólida puesta en escena, que equilibra muy bien lo teatral y lo cinematográfico. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 25 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota media de 7,1 sobre 10. En cuanto a premios, El cuento de las comadrejas optó a 4 premios Platino 2020 del cine iberoamericano: mejor director, actriz Graciela Borges, música Emilio Cauderer y sonido José Luis Díaz, pero no ganó ninguno. Sí ganó el premio del público y al mejor actor Luis Brandoni en el Festival de La Habana 2019, así como los premios Sur de la Academia Argentina del cine a la mejor actriz, Graciela Borges, y sonido. Y las nominaciones a mejor película, director y guion adaptado. Ya. También consiguió el premio Cóndor de Plata a la mejor película, que lo otorga la Asociación Argentina de Críticos de Cine, y la nominación al premio Goya al mejor film iberoamericano.
Uh-huh. Si nos ponemos aquí en el punto de vista fílmico, Jero, honestamente, con la mano en el corazón, como hacemos aquí en Poniendo las Calles, ¿a ti te parece una buena película?
A mí me encanta El cuento de las comadrejas, por su excelente ritmo narrativo, casi sin caídas, sus brillantes interpretaciones, todos están espléndidos, su sólida factura visual y musical y su afilado guión lleno de réplicas y sarcasmo chispeantes y muy sabroso en su cóctel de comedia, tragedia, intriga, crítica social y homenaje al cine. Ciertamente su tono de fábula satírica irritará a algunos, sobre todo cuando se extrema hacia lo esperpéntico en la recta final. De todas formas, incluso esas salidas de pista son divertidas y nunca hacen perder pie a los sensacionales actores, que encarnan a sus personajes con una frescura sorprendente. También mantienen siempre un altísimo nivel la dirección artística de Nelson Noel Luti, el vestuario de Cecilia Monti, casi perfectos en su abigarrada integración de elementos clásicos y actuales, la preciosista fotografía de Félix Monti, que tiene poderosas incursiones al blanco y negro muy buenas, fíjate, y la música de Emilio Cauderer muy eficaz, tanto en los pasajes nostálgicos como en las secuencias de intriga. No, redondea al conjunto el montaje del propio Campanella, que facilita una sorprendente progresión narrativa y dramática, al tiempo que permite disfrutar con los encuadres, movimientos de cámara, formas de transición, a través de los que rinde homenaje a Hitchcock, Wells, Mankiewicz, McKendrick y otros grandes del cine.
Ya, ya, esto es impresionante. Claro, todo esto, según tú, Jero, digamos al servicio de una incisiva crítica social y moral.
Sí, así es. La guinda la pone la incisiva mirada que lanza Campanella al eterno duelo entre materialismo rastrero e idealismo enriquecedor, encarnados aquí por las comadrejas Bárbara y Francisco y sus ancianos artistas cazadores. Se trata de un duelo con más risas que lágrimas, pero profundamente dramático y hasta trágico, y que requería, por tanto, la elección del género más serio y difícil de todos, que es la comedia. Y esa inteligente opción por la comedia permite a Campanella lanzar sus elogios a la solidaridad, a la amistad, a la vida sencilla y sus dardos contra el individualismo materialista dominante, siempre sin elevar la voz y sin agrias arengas, lastimosos reproches o burdas caricaturas. Así lo hacían los cineastas ya citados y otros grandes de la comedia como Woody Allen. Conviene citar al hoy cuestionado cineasta neoyorquino porque otro de los atractivos del cuento de las comadrejas es precisamente su humor judío tan suyo, autoflagelante, mordaz, incluso cínico, encarnado aquí maravillosamente por Marcos Moonstock. A él le debe también una buena parte de su grandeza esta afilada y gozosa comedia negra, un film gourmet, podríamos decir, para buenos cinéfilos, que confirma la alta calidad de Juan José Campanella y, en general, del cine argentino de las últimas décadas.
No, desde luego que sí. Aquí la selección de los actores, Jero, y sobre todo sus relaciones con el director, ¿cómo fueron? Porque igual no había muy buen rollo entre las partes.
Bueno, Campanella quería reunir a figuras icónicas del cine argentino para rendir homenaje a esa época dorada. Graciela Borges, Luis Brandoni y Óscar Martínez no solo encajaban perfectamente sus roles, sino que también representan una generación que dialoga directamente con el cine de antaño. El fichaje de Marcos Moonstock, más conocido por su trayectoria en Les Luthiers, fue una grata sorpresa y un acierto, ya que aportó humanidad y calidez al grupo. Por otro lado, la inclusión de Clara Lago y Nicolás Franchella trajo el contraste necesario. Representan la ambición moderna, el oportunismo, la velocidad del mundo actual frente a la pausa del pasado. Esa tensión entre generaciones fue clave para construir el conflicto central de la película. Campanella mantuvo una excelente relación con el elenco y el equipo técnico. En entrevistas, Graciela Borges destacó el trato humano y el nivel de detalle del director. Campanella organizó varios ensayos previos como si se tratara de una obra teatral, algo inusual en el cine argentino. La idea era que los actores mayores, con gran trayectoria escénica, encontraran sus tiempos y relaciones antes de filmar. Esto ayudó a que la convivencia entre los cuatro veteranos apareciera tan natural y cargada de historia. No estábamos actuando que éramos amigos desde hace años, afirmó Luis Brandoni. Lo estábamos sintiendo. Durante los ensayos, Óscar Martínez improvisaba diálogos que a veces quedaban en el montaje final. Y Marcos Moonstock, por supuesto, pese a no ser un actor de formación, sorprendió al equipo con su naturalidad y con su entrañable relación con Graciela Borges, muy distinta a la de sus personajes. Durante los descansos del rodaje, Moonstock solía contar anécdotas de Les Luthiers o leer textos humorísticos para distender el ambiente. El elenco lo adoraba. Campanella lo dirigió con mucha suavidad y admiración, dejando que aportara su tono calmo y reflexivo al personaje sin forzarlo a actuar como actor, lo que terminó funcionando maravillosamente.
Yeah. Aquí los detalles del rodaje que, bueno, pues que se vivieron, ¿los puedes comentar? ¿Los puedes contar a los ponedores?
Bueno, la mansión donde transcurre casi toda la película no era un set de estudio, como puede pensar alguno, sino dos casas reales. Los interiores se rodaron en la mansión de 1879 de la familia Devoto en Villa Devoto, Buenos Aires, mientras que las escenas exteriores, incluyendo la casa de campo, fueron grabadas en el Castillo Guerrero en Brandsen, San Vicente, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. Este palacio, también del siglo XIX, es una propiedad histórica que perteneció a Felicitas Guerrero, nacida en 1846 y muerta en 1872, que era una rica dama porteña considerada en su época la mujer más bella de la República Argentina. El equipo de arte trabajó intensamente para convertir ambas localizaciones en espacios que parecieran habitados durante décadas por los personajes. Colocaron afiches ficticios de películas antiguas de Mara Ordaz, trofeos de utilería como si fueran premios reales y hasta retratos intervenidos digitalmente para aparecer fotos de juventud de los personajes. Muchos visitantes del set pensaban que realmente era una casa de artistas retirados. Uh-huh. En una de las escenas hay un reloj antiguo que marca una hora inverosímil. Un espectador de estos muy observador lo notó tras el estreno y lo compartió en redes sociales como un error de continuidad. Lo curioso es que el reloj fue puesto así a propósito por el equipo de dirección de arte como un guiño al tiempo detenido en la mansión. Cuando Campanella lo explicó, ese pequeño detalle se convirtió en símbolo del tono poético de la película. En una escena clave aparece una serpiente como parte de la tensión. Aunque se usaron efectos digitales para algunos planos, en otros se usó una serpiente real entrenada. Durante una toma, el animal se desvió del recorrido planeado, provocando una reacción genuina de sorpresa en Nicolás Francella, que Campanella terminó incluyendo en la edición final porque reflejaba perfectamente el susto del personaje. Incluso Campanella usó técnicas de iluminación de los años 40 en varias escenas, jugando con sombras y brillos sobre los rostros para acentuar los rasgos teatrales de los personajes.
Wow. Esto llama muchísimo la atención, pero muchísimo. La banda sonora del Cuento de las Comadrejas es algo interesante, algo, no sé, que merece la pena que escuchemos.
Bueno, la banda sonora fue compuesta por Emilio Cauderer, colaborador habitual de Campanella, residente en Los Ángeles desde hace años y conocido por sus partituras para películas como Un lugar en el mundo, El secreto de sus ojos o Futbolín, Metegol. Cauderer ganó un Grammy Latino por su trabajo en el álbum Bajo Fondo Tango Club de 2002. Su variada música para El Cuento de las Comadrejas destaca por su sutileza, elegancia y una cierta melancolía que acompaña muy bien el tono de la película. Utiliza cuerdas y piano para subrayar los momentos emotivos y juega con algunos guiños al cine clásico en los pasajes más teatrales o tensos. No es invasiva, sino que acompaña con inteligencia los climas, las pausas y los giros dramáticos. Su papel, en mi opinión, es fundamental en el equilibrio entre el drama reflexivo y la comedia negra que caracteriza la película.
Uh-huh. Esto es muy interesante. Pues, Jero, si te parece, la próxima semana continuamos y avanzamos para comentar los estrenos de la semana. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Jero, cuídate muchísimo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho escopeta en ristre para seguir eliminando comadrejas. Todavía hay muchas por ahí.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Adiós. And I wanted to know. I was right in school.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.